Tenemos que entender la verdad de lo que es el cuerpo de Mashiach. Y es algo que no es fácil entender. Nosotros, al nacer de nuevo, al nacer del Espíritu de Mashiach, entramos en un cuerpo espiritual llamado el cuerpo del Mesías. Fuimos colocados dentro del Mesías en los lugares celestiales. Y eso es difícil de entender porque son cosas sumamente profundas, espirituales, pero son realidades muy tremendas en el mundo espiritual. Los ángeles lo ven, los demonios lo ven, pero los hombres no son muy conscientes de estas realidades. El mensaje que tengo para este viaje normal, general, digámoslo así, es enfocar la importancia acerca del cuerpo del Mesías. Hay una plaga, un virus y una enfermedad, podemos llamarla así, que nosotros la llamamos ministeritis, de personas que tienen llamado espiritual, tienen desde antes de nacer un don de líderes, de liderazgo, y reciben del Eterno también dones y capacitación, tanto física como psicológica, como espiritual, y ellos se aprovechan de esta capacidad que el Eterno les ha dado para edificar un ministerio que ellos quieren dirigir. Y algunos se llaman apóstoles, son conscientes del don que tienen y ellos edifican para ellos mismos. Y es una enfermedad que tenemos que combatir como líderes. Si leemos las cartas de Rabí Shaul, cuando él habla que el Eterno da dones en 1 Corintios 12, 13, 14 y otros lugares de sus cartas, él dice que el Eterno reparte, el Espíritu reparte esto para la edificación de la congregación. Para la edificación, con otras palabras, del cuerpo del Mesías. No para la edificación de tal o tal ministerio o grupo religioso. Y que Hashem nos libere de esta plaga. Y estamos infectados en nuestras mentes, y también hay una influencia muy grande de los Estados Unidos en estas tierras latinas, y creemos que ese es el gran paraíso, y traemos cosas de allá pensando que ese es el modelo de Dios, y tenemos que cuidarnos de esas cosas. Hay de aquellos que buscan tener una posición para ellos mismos. Los líderes son siervos. La palabra ministerio es peligrosa, no la encontramos en la Biblia. Es una traducción mala de la palabra griega diaconía, que no significa ministerio, significa, bueno, realmente diácono, diaconía, viene de diaconos, el que sabe griego aquí me puede corregir. Pero día significa atravesar o en medio, y conos es polvo. O sea, un diácono, desde el punto de vista griego, que es la base de la palabra ministerio, es uno que va adelante quitando el polvo y limpiando para el que va a venir después. ¡Un siervo! Los líderes en el cuerpo de Mashiach son siervos. Y no siervos que... Bueno, yo llevo corbata. Yo no sé si la corbata puede ser un obstáculo. Quizás algunos piensan que yo soy aquí un ministro, un presidente o el hijo del rey, como en un, re, estaba en un, ya tengo que contar eso, es tan precioso. Estaba en un aeropuerto en Cúcuta hace muchos años y tenía una kipá bordada de oro, o sea, no oro de verdad, porque pero de una cosa muy bonita, como guirnaldas de oro alrededor, y parecía realmente como una mini corona o no sé. Y viene una niña y me mira como admirando y dice: ¿usted es famoso? Pues no lo sé. ¿Ha estado usted en la televisión? Sí, he estado muchas veces en la televisión. Entonces usted es famoso. ¿Es usted un rey? ¿Qué le contesto? Entonces yo no me acuerdo bien de todo, pero le dije algo así. Yo, sí, mi padre es un rey muy grande. Ah, entonces se quedó muy contenta la niña. Nosotros no venimos a lucir como reyes o como ministros o como gente importante en este sentido de los valores de este mundo. La palabra apóstol viene de apóstolos en griego, no sé si lo pronuncio bien. Yo lamentablemente no estudié el griego, solamente he captado cosas por ahí. Apóstolos, ¿verdad? Con el acento en la primera O, ¿verdad? Bien, gracias. Hablé con una persona que había trabajado en Grecia, en Guatemala. Conocimos uno que había viajado por los barcos y había estado en Grecia muchas veces. Y él contó que apóstolos en Grecia, hoy en día, los apóstolos son los que llevan las pizzas a las casas y pueden anunciar por los periódicos: se busca apóstol con moto. ¿Por qué? Porque es uno que puede trabajar para la pizzería a llevar la pizza a la casa. Este es el concepto de la palabra apóstolos, es decir, un mensajero. En España, aquellos que llevan las pizzas a las casas son llamados mensajeros. Yo no sé cómo se llaman aquí. ¿Mensajeros? Repartidores, que también pueden traer medicinas y cosas así. Con moto van en las calles, con una caja de atrás en la moto. Esos son los apóstoles. Esos son los apóstoles. Lo importante es quién le envió y qué misión tiene. Entonces, ser apóstol no es nada importante. Ser apóstol no es nada importante. Claro que es importante, porque tienes una tarea en la vida: llevar la pizza a la casa. Es muy importante porque la gente tiene hambre. Pero visto desde el punto de vista del orgullo, de la vanagloria de este mundo, no es nada especial. Lo importante es quién te envió y qué misión tienes. ¿O estás buscando una posición? ¿Quieres ser importante? ¿Quieres lucir? ¿Quieres ser un jefe? ¿Quieres ser un emperador para tu ministerio religioso? Que Hashem derrumbe todos esos que creen que son importantes y no están edificando el cuerpo de Mashiach, están edificando su propio imperio religioso, y que caigan esos imperios Beshem Yeshua. Yo no he venido con eso, y espero que la gente me entienda. Cuando viajamos tanto y cuando formamos aquí un equipo, formamos un consejo, yo he dicho al principio en el consejo: esto no es porque yo quiero lucir o porque yo quiero mandar, sino para que juntos como cuerpo de Mashiach busquemos la voluntad de Dios y seamos uno, porque en esta unidad vamos a ser fuertes. Yo no soy imprescindible. Y yo estoy, mi meta es que yo no tenga que venir aquí. Esa es mi meta para venir. Mi meta para venir es para que yo no pueda venir, que no necesite venir más. Porque cuando haya personas aquí que puedan hacer lo que yo, por gracia de Hashem pueda traer una pizza, pero si ya mucha gente, aquí se van levantando personas que pueden dar pizzas mejor que yo. Entonces yo no tengo que venir aquí. Nosotros no estamos construyendo nuestro propio ministerio. Has ve-shalom, se dice en hebreo. Significa, ¿cómo se traduce eso? Como Pablo dice ¿cómo? No te oigo. Sí, pero hay un dicho. Hay un dicho que se usa, pero bueno. Hazbe Shalom, que nunca suceda, que nunca suceda tal cosa. ¿Perdón? No, Hazbe Shalom se dice, Hazbe Shalom. Que nunca suceda tal cosa y que la gente no piense que vengo aquí a sacar beneficio propio, porque no es nuestra tarea, no es nuestra misión. Nosotros somos siervos, venimos para edificar el cuerpo de Mashiach. Punto. Y donde nos reciban, ahí trabajamos. Y tenemos una visión más amplia de lo que es el cuerpo de Mashiach. Y hay que hacer una pregunta. ¿Qué es lo que constituye? Bueno, digámoslo así de otra forma. ¿Cuál es la diferencia decisiva para determinar quién pertenece al cuerpo de Mashiach y quién no pertenece al cuerpo de Mashiach? Hay una sola respuesta a esa pregunta. ¿Qué es lo que te define? ¿Sabes? Si tiene el espíritu del Mesías. Si tiene el espíritu del Mesías. No importa la doctrina que tenga. Si tiene el espíritu del Mesías, pertenece al Mashiach. Si ha nacido del espíritu de aquel que resucitó a Yeshua de los muertos, pertenece al cuerpo de Mesías. Es lo que determina. No significa, eso quiere decir que no importa si tú eres miembro de un grupo religioso en particular, si tienes una doctrina específica, si cumples ciertos mandamientos, si no los cumples, eso no determina. Puede ayudar, pero no determina. Lo que determina si eres o no eres es si tienes el espíritu de Mashiach. Punto. Eso quiere decir que todo aquel que tiene el espíritu del Mesías es mi hermano o mi hermana en el cuerpo, en la familia de Dios. Esa es la visión general que tenemos que tener del cuerpo de Mashiach. ¿Y cómo sabemos quién tiene el espíritu? Pues a veces es difícil saber, pero tenemos eso como una base para saber que realmente si uno tiene el espíritu Mashiach y yo tengo el espíritu Mashiach, somos hermanos. No importa en qué contexto se encuentre. No importa en qué contexto religioso se encuentre. Puede estar en una secta la más rara del mundo, pero de repente pasó algo en su interior, tuvo contacto con el Dios vivo, nació de nuevo, es ser mi hermano. Aunque esté en Egipto, lugar más impuro del mundo, Egipto. Los hijos de Israel estaban en Egipto. Los hijos de Dios están en Babilonia hoy en día. Y hay un texto que dice, huid, salid de ella, pueblo mío. Hay mucho pueblo en Babilonia. Si son del espíritu de Mashiach, son mis hermanos. Y si son mis hermanos, tengo la obligación de amarles. El amor por todos los santos causó una gratitud en Rabí Shaul, de tal manera que dijo, cuando yo oía de vuestra fe y de vuestro amor por todos los santos, no he cesado de dar gracias por vosotros. Se alegraba tanto al conocer un grupo de personas, o oír de personas que tienen amor a todos los santos, es decir, los que tienen el espíritu de Mashiach, se identifican con el cuerpo general de Mashiach y no están ahí edificando su propio pequeño grupo, este grupo élite que es mejor que el otro grupo. No, hay una visión general, todos mis hermanos que están en Mashiach. Ahora tenemos un problema grande por la historia, que hay muchas divisiones, muchos grupos, unos van por ahí, por allá, y cada uno edifica y cada quiere ser cabeza de ratón y no quieren ser cola de león. Es un dicho que hay en España, no sé si hay aquí. Es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. ¿Qué quiere decir eso? que prefiero ser cabeza de un grupito pequeño, aunque sea un ratón, que ser parte de algo grande, que es un león, y ser cola. Yo no quiero ser cola, quiero ser cabeza. Entonces prefiero ser cabeza de ratón más que cola de león. Cada uno quiere ser jefe, cada uno quiere mandar, cada uno quiere ser importante y edifica su propio grupito. Y hay un mensaje para el Salvador desde el cielo que nosotros, yo me incluyo porque soy parte del mismo cuerpo, somos uno en Mashiach. Y yo tengo pena, tengo una angustia por este país. ¿Y sabes cuál es la angustia que tengo? Que hay mucha división aquí entre los que son de Mashiach. Y nos hablamos unos contra otros. Hay mucha palabrería, hay mucha competición. Y si esto no termina, el cuerpo de Mashiach no se edifica en este país. Es una gangrena, estamos hablando fuego y destruimos el cuerpo de Mashiach. Y son tus hermanos y tus hermanas. No importa la doctrina que tengan, si creen en la Trinidad. Yo también creía en la Trinidad y yo fui salvo, tenía el espíritu de Mashiach creyendo en la Trinidad, te digo. Así que no los descalifiques por creer en esa doctrina, porque hay muchas cosas que parecen a esa doctrina. Y no es lo importante. Es importante, pero no es lo importante en el sentido de identificarnos como hermanos. Si tienen el espíritu de Mashiach, son mis hermanos. Ese amén me gustó mucho. Yo sé que tú dices amén en tu corazón, pero estás en choque. Yo sé, pero estamos aquí para impactar espiritualmente. Ese es el propósito de esta visita, no tanta enseñanza esta vez. Baruch Hashem. Y como me dijo que hay poco tiempo para hablar, tengo que hablar rápido y fuerte, y entonces luego pensaremos. Amor por todos los santos. A veces creemos que gente es santa y no es. Creemos que uno es hermano y es un falso hermano, y dice que es uno de los peligros más grandes, los falsos hermanos. Cantan igual que yo, ponen la kipá de la misma manera, se visten igual, vienen a estudiar lo mismo, pero no nacieron del Espíritu. No son hermanos, son falsos hermanos. Quizás se parecen más a mí que muchos otros ahí fuera, que tienen otras doctrinas y otras escuelas de pensamiento, pero ellos sí tienen el Espíritu de Mashiach. Y este que está a mi lado no nació, solamente está ahí por buscar sus propios intereses. Nunca humilló su corazón ante el Dios vivo. Nunca dijo, hágase tu voluntad, no la mía. Están buscando obtener beneficios propios. Falsos hermanos. Hay que pasar por la muerte y la resurrección para ser parte del cuerpo del Mesías. Hay que decir no al yo. Hay que decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es el primer mandamiento, tomar el yugo del reino. El Shema es decir, yo ahora no mando. Tú eres mi jefe, Padre Celestial. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si tenemos esa actitud, podemos colaborar. Cuando yo me encuentro con personas, me encuentro con... Tenemos 3.000 alumnos en todo el mundo. Y me escriben. Y claro, yo intento buscar el corazón que está detrás de la carta. A veces es difícil porque me equivoco, porque tenemos diferentes expresiones culturales, de diferentes palabras. Y intento ver la persona detrás de la carta. ¿Por qué? Porque necesito saber si la persona es sincera cuando me está escribiendo o quiere un debate intelectual con... ¿Pero cómo es esto? Voy a mandar, hermana, no te preocupes. Intelectual, debate, quiere saber para saber, quiere calentar su cabeza, quiere ser conocedor de las Escrituras, y me escriben y quieren saber. Y entonces, si hay un corazón detrás que realmente busca a Dios y busca la verdad y ama la verdad, entonces yo quiero volcarme hacia esa persona. Yo busco los libros y hago respuestas, y a veces tardo mucho tiempo para contestar una sola carta de las muchas que me escriben. Pero si yo noto que hay una persona que escribe solamente para calentarse la cabeza, para incluso detecto a veces que personas me escriben para obtener argumentos, para pelearse con otras personas que le rodean, incluso para pelearse contra el liderazgo de su grupo, y me escriben a mí, me piden palabras, y entonces usan mis palabras para hacer guerra contra otros. Entonces, si detecto eso ya, yo no quiero casi ni contestar. Pero es difícil saber los motivos detrás. Entonces, cuando veo personas, cuando me encuentro con personas, yo procuro, mi meta es saber qué hay en el corazón de esa persona. ¿Qué hay en el corazón? ¿Cuál es la motivación detrás de lo que hace? ¿Por qué hace lo que hace? No tanto qué es lo que está haciendo esa persona, sino ¿por qué lo hace? ¿Qué busca? Y si veo un corazón sincero, un corazón que ama al Eterno, que tiene temor del Eterno, que busca la verdad, que puede estar muy confundida o equivocada y tiene ideas muy, para mí, desde mi punto de vista, muy raras, no importa. Pero si tiene un corazón que quiere y ama la verdad y está dispuesto a cambiar su vida conforme a la verdad que vaya aprendiendo, yo quiero dar mi vida por esa persona. Pero si veo que hay personas que solamente buscan conocimiento para tener más conocimiento, ya pierdo mi energía, pierdo mi tiempo con esas personas. Entonces, relacionémonos en el espíritu. Aprendamos a buscar, por lo menos buscar, mirar lo que hay dentro. Buscar conocernos en el espíritu. El Rabí Shaul habla de algo que se llama, que se traduce como la comunión del espíritu esté con todos vosotros, y lo hemos oído en ciertos contextos que suena muy religioso. La comunión del espíritu esté con todos vosotros. Eso no significa eso. ¿Qué significa eso? Tener una relación de conexión en el espíritu, en Mashiach, con el verdadero cuerpo del Mesías. Vernos en el espíritu. Conectar de corazón a corazón, de profundidad a profundidad. Ahí encontramos algo, espíritu. Y a partir de ahí podemos construir algo. Hemos sido entrenados y estamos viviendo en un mundo que mira mucho el exterior, lo superficial. Y eso es una plaga que viene de los Estados Unidos y no sé de dónde viene. Viene del Yetzer Hará, de aparentar y tener una fachada, sepulcros blanqueados. Todo está bonito por fuera, pero tenemos que entrenar nuestros ojos espirituales a ver lo que hay dentro de los corazones. Y cuando veamos sinceridad, amor, fidelidad, ahí podemos empezar a profundizar y tener confianza y construir algo de relaciones permanentes entre nosotros. Pero si hay deseos egoístas, mejor no profundizar mucho, porque nos vamos a dañar, nos vamos a separar y dividir con el tiempo. Porque tú deseas una cosa y yo deseo otra cosa. No tenemos nada en común realmente, porque tú deseas ser importante. Tú deseas obtener propios beneficios. Deseas sacar todo lo que puedas para ti mismo. Yo no tengo mucho en común contigo. Ese tipo de personas no me va. Pero si tú vienes para buscar el bien del reino de Dios, el bien de tu Padre Celestial, el bien del cuerpo del Mesías, a dar tu vida para el beneficio de los demás, tú eres mi hermano, mi amigo, y tendremos una comunión del Espíritu eterna, tú y yo. Si tienes esa actitud, podemos colaborar. La palabra emuná la primera vez que aparece la palabra emuná en la Torá es en, cuando Moshe Rabenu está, creo que es la primera vez que está en el monte orando y hay una guerra abajo. Amalek e Israel se están peleando. Yehoshua está peleando como general del ejército de Israel contra Amalek. Y era una lucha espiritual. Y Moshe Rabenu sube al monte y extiende sus manos, levanta sus manos en oración. Y cada vez que tenía las manos en alto, Israel tenía más fuerza que Amalek. Y luego se cansaba sus manos. Entonces Amalek empezaba a prevalecer y tener más fuerza que Israel. Y ahí estaban los dos familiares de Moshe Rabenu, Hur y Aarón. Entonces, al ver que las manos de Moshe Rabenu se bajaban y Amalek tenía más fuerza, ellos tenían que ayudarle. Pusieron una piedra y él se sentó encima de la piedra. Y vinieron, pues se pusieron Hur y Amalek, quiero decir, Aarón, por los dos lados, sosteniendo las dos manos de Moshe Rabenu. Así las manos prevalecían en alto hasta que bajó el sol. Y así Yehoshua hirió a Amalek a filo de espada. Israel venció sobre esa batalla espiritual. Y sabes que Amalek es la batalla que cada uno tenemos. Es el Yetzer Hara, Amalek. Según los rabinos, Amalek representa el Yetzer Hara, la inclinación al mal de nuestro interior. ¿Sabe cómo podemos vencer sobre Amalek? Tú no lo puedes hacer solo. Moshe Rabenu no lo podía hacer solo. No era suficiente la oración de este hombre, el profeta más grande, para vencer en esa batalla. ¿Sabes lo que necesitaban? Emuná. Emuná significa fidelidad. Se traduce como fe. Pero el sentido original de la palabra emuná en hebreo es fidelidad. Y aquí Hashem quiere enseñarnos lo que es emuná. Y en el hebreo hay un giro gramatical en ese texto. Eso está en Éxodo 17, si no me equivoco. Y dice Jesús, vamos a ver eso, porque lo veo como lo tradujeron, porque no siempre se traduce como dice el hebreo. 12. Éxodo 17, 12. Y como los brazos de Moshe se entumecieran, tomaron una piedra, se la pusieron debajo y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno por un lado y el otro por otro lado. Así tuvo firmeza en sus brazos hasta que se puso el sol. ¿Okay? El hebreo dice aquí emuná, emuná. Sus brazos se mantuvieron emuná hasta que se puso el sol, así más o menos dice el hebreo. Y debería ser de otra forma, no suena bien en hebreo. Pero lo que Hashem quiere enseñarnos con este texto es una ilustración bien bonita de lo que es emuná. Emuná es cuando estamos juntos en fidelidad. En este caso, dos familiares están ahí manteniendo los brazos de este hombre en fidelidad, hora tras hora tras hora. No lo dejan, ahí siguen al pie del cañón hasta que haya victoria. Eso se llama emuná. Eso se llama emuná. Lo que es fe, realmente fe, es esto. ¿Tú tienes fe? Fidelidad. En los momentos más difíciles, en los momentos de lucha, en los momentos cuando hay sudor debajo de los brazos de Moshe Rabenu, están ahí, a cada lado con el sudor, oliendo mal, ahí están, sosteniendo los brazos, y así vence Israel sobre el enemigo. ¿Cómo vamos a vencer en El Salvador? Con emuná. Sosteniendo los brazos unos de otros, amándonos unos a otros, manteniéndonos firmes en la entrega, en nuestras relaciones, en el cuerpo de Mashiach.
así venceremos con emuná.
¿Cómo podemos ejercer la fe de forma hebrea, sostener las manos unos de otros, especialmente de los líderes que el Eterno ha dado al cuerpo, al pueblo, porque necesitan ser fortalecidos y sostenidos, porque muchas veces la lucha es tan fuerte que es demasiado pesada? Y doy gracias por el apoyo de todos ustedes para esta visita nuestra. Nuestras manos son pesadas. Yo no puedo ayunar 3 días por cada lugar donde voy a ir, porque me voy a morir de hambre. Pero entonces, como cuerpo, estamos trabajando y hemos repartido el trabajo, y varios de ustedes han estado ayunando, orando, sosteniendo las manos de un siervo que no puede hacerlo todo solo. Y así podemos mostrar esa emuná y vencer sobre Amalek, que está intentando tomar fuerza en este país, pero no va a lograr, porque estamos aprendiendo a ser personas de emuná. Gracias por esta noche y seguiremos mañana.